Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9, las 8 en Canarias de este miércoles 7 de diciembre de 2022. Varios pasajeros han resultado heridos de diversa consideración esta mañana después de que un tren haya colisionado con otro por alcance en la estación de Montcada y Reixac en Barcelona. Según informa Renfe, el accidente se ha producido poco antes de las 8 de la mañana cuando, por causas que se están investigando, un tren que circulaba en dirección a Barcelona ha alcanzado por detrás a otro que se encontraba en la estación y que se dirigía también a la capital catalana. Vamos a estar pendientes por si llegasen nuevos detalles. Además, hoy el precio de la luz baja un 9% y se sitúa en los 260 euros el megavatio hora. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, presenta en el monasterio riojano de San Millán de la Cogolla el llamado PERTE de la lengua, que incluirá destinar fondos de recuperación a la promoción de la lengua castellana. En Estados Unidos, los demócratas se han llevado el acta de senador en el estado de Georgia, en el que se completan los resultados de las elecciones de noviembre. De esta forma, los demócratas, con 51 senadores, se hacen con el control de esta Cámara. Los republicanos obtienen 49. En Ucrania, 16 personas han muerto en Donetsk al chocar un camión militar ruso con un autobús. Y en Argentina, ya saben, se lo estamos contando, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner recurrirá a la condena judicial de 6 años de cárcel por fraude masivo al Estado. Y la bolsa, ¿cómo ha abierto? Fernando Mañueco, buenos días.
Hola, Sergio, buenos días. Pues la bolsa busca el equilibrio después de 3 sesiones con números rojos. El índice IBEX 35 baja un 0,2% hasta 8.310 puntos. Parece que los inversores necesitan más datos. Dentro de un par de horas se conocerá el PIB de la zona euro. Son las cifras del tercer trimestre. Los analistas esperan que la economía europea haya crecido un 2,1% en tasa anual. Ya se sabe que la producción industrial de Alemania se ha contraído una décima en octubre. Se esperaba un dato peor en la locomotora europea. Y ya se sabe que la balanza comercial de China ha reducido su superávit en noviembre. Han caído tanto las exportaciones como las importaciones. Estas cifras reflejan tanto los confinamientos de la población por la política de COVID cero como la menor demanda internacional debido al enfriamiento de la actividad económica mundial. En los demás mercados destaca la volatilidad en el precio del petróleo. Esta mañana el crudo del Mar del Norte, el que sirve como referencia en Europa, se negocia a $79.50 por barril. Este lunes, recordemos, llegó a tocar los 88. En todo caso, el petróleo cotiza muy lejos de los $140 que alcanzó en el mes de marzo.
Ahora información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenos días, Madrid. 9 grados y cielo cubierto. Ahora mismo en la Puerta de Alcalá no llueve, no está previsto que lo haga hasta esta noche o madrugada, pero sí tenemos niebla en buena parte de la comunidad. Densa sobre todo en la zona norte, especialmente la A1, la A6 y en la Nacional 6. Mucho cuidado si vas al volante por esos puntos. En cuanto al tráfico, mañana tranquila en la comunidad. Se nota que estamos en pleno puente de diciembre y que hasta el viernes no hay coles. Tan solo te puedes encontrar a esta hora circulación lenta en la A4, a la altura de Butar, que también normal en el interior, en las calles de la capital y en la M30, y niebla por la zona del Nudo de Manoteras, y el único punto de densidad con algo de tráfico ahora mismo está en la entrada a Madrid por el Paseo de Santa María de la Cabeza, esquina con el Paseo de la Esperanza. Y recuerda, si vas esta tarde al centro, hasta el domingo, la estación de cercanías de Sol va a estar cerrada de 6 de la tarde a 9 de la noche. Seguimos contándote ahora todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Herrera Incope.
Estar informado.
Julián, Gloria, Teodoro, no sé si se os ha quedado algo en el tintero sobre la cuestión de la malversación que puede estar en marcha en medio, recordamos, ¿no?, de esa enmienda que Esquerra puede presentar de aquí al viernes, metida en la reforma de la sedición para hacer un traje a medida de la malversación. Malversación deja de estar penalizada para justamente lo que hicieron los golpistas catalanes, el resto se quedaría como está, pero claro, eso empieza a generar una serie de problemas y de contradicciones que son muy difíciles de cabalgar, a pesar de lo mucho que estamos cabalgando últimamente. Y yo pienso, por ejemplo, en todo lo que está pasando ahora con los fondos europeos. Se está manejando una cantidad tan grande de dinero que vamos a ver, según cómo quede lo de la malversación, lo de yo no me lo quedo para mí, pero lo distribuyo de aquella manera a amigos o no amigos, lo que sea, vamos a ver si no nos pegamos un susto, ¿no?, de aquí al futuro.
Hay justamente sobre eso un aspecto muy interesante. Ayer empezaron a exponer efectivamente el derecho comparado, ¿no?, para decir que, bueno, que en fin, nos vamos a igualar, a asemejar a lo que hay en otros países europeos. Pero resulta que en la propia Comisión Europea, Bruselas, el Parlamento tiene una directiva del año 17, precisamente para proteger, digamos, el destino de los fondos europeos, donde no distingue la malversación si el funcionario de turno ha cometido malversación en función de si hay enriquecimiento ilícito o no lo hay. O sea, la doctrina de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo sobre este asunto va directamente en contra de los planes que tiene Sánchez cuando se refiere a la protección de los fondos europeos. Con lo cual, no se me ocurre cómo pueden hacer algo que directamente choca
con el espíritu que viene de Bruselas, con
lo que quiere Europa precisamente para todo el tema de los fondos, que como tú estás diciendo es muy suculento. Es un asunto en el que hay que ser muy escrupuloso, y efectivamente es que parece de broma que se pueda hacer ese deslinde en función si el dinero me lo llevo pero me lo quedo yo, o se lo paso a alguien que me conviene, o en fin, es que quiero hacer una obra caritativa.
Esa línea solamente, pero bueno, vamos a ver cómo viene la enmienda de Esquerra, pero esa línea solamente se podría hacer probablemente si se distingue entre delitos económicos o delitos políticos, si lo entrecomillo, porque esos, bueno, pues no existen. Hay libertad de pensamiento y de afiliaciones y de partidos y de todo lo que la Constitución nos ha garantizado. Claro, si esa línea no se produce, pues quedarían afectados por la malversación, también el señor Griñán, todas las personas que han estado condenadas con los ERE, pero también con la Gürtel. Es decir, hay 23 condenados por la Audiencia Nacional por cohecho, malversación y otros delitos en relación con la Gürtel, pero todos los delitos que tienen que ver, como tú bien decías, Sergio, también esta mañana, pues que se cometen en los pequeños ayuntamientos, en las diputaciones, es decir, en cualquier administración, o que toca cualquier funcionario o cargo público, porque eso es exactamente la definición del delito de la malversación, pues estarían afectados. Entonces, aquí de lo que se trataría es de dejar fuera los delitos económicos e irnos a los otros. Es decir, había una razón política que no sabemos cómo la van a dibujar. Pero claro, esto también es problemático porque deja fuera, por lo tanto, de este trato de favor al propio señor Griñán. Uh-huh. Y ahí pues es probable que se soliviante una parte del Partido Socialista, que es lo que yo creo que están trabajando a ver cómo lo encajan.
Lo que pasa es que aquí va a llegar un momento en que, para no meter la pata en un charco o en otro, no sé qué, al final van a tener que especificarlo tanto, que van a decir se puede malversar si es para coger, claro, es 10, 15, única, 20 millones para jugar a la, Sergio, republiqueta.
Es que lo van a tener que poner literal. Es la única manera para favorecer exclusivamente, como Esquerra está condicionando a los hechos acaecidos el 1 de octubre, y para que el señor Junqueras pues se pueda pasear sin carga alguna y haber reborrado todo su historial delictivo, y para que, bueno, pues el señor Puigdemont pueda volver con categoría de héroe. Esta es la única posibilidad que existe, y yo creo que ese es el encaje realmente de bolichos.
Sí, a mí me... Sí, porque me parece...
Lo que quiere es un hecho diferencial.
Sí, me parece... Me parece, siendo importante, me parece que hay que ir de la micropolítica a la macropolítica, ¿no? Que,
sí, sí.
Yo creo que en el plano de la micropolítica esto ya es bien importante, ¿no? El satisfacer a Esquerra, esta idea que ahora mismo estamos comentando, ¿no? De decir que prácticamente se trata de bordear en la redacción, encontrar una redacción que sin el impudor de decir que está hecho a la medida del procés, lo sea. Digamos, un regate en base a la aritmética parlamentaria, salvar a Griñán. En fin, insisto, todo esto es muy importante, supone la degradación, evidentemente, en términos de cultura democrática, decíamos antes, ¿no? De la malversación a la malversanchización del Código Penal, ¿no? Pero yo diría que hay que ir de la micropolítica a la macropolítica, porque aquí lo importante es que se está debilitando al Estado. Y creo que esto es verdaderamente importante y en lo que hay que insistir, ¿no? Está claro que su aplicación práctica es el abaratamiento del próximo 1 de octubre, del próximo golpe posmoderno, en fin, llámenle como quieran, pero del próximo 1 de octubre en Cataluña. O tornarem a fer, dicen los procesistas, lo volveremos a hacer. Y ahora saben que va a ser gratis. Y pueden sentir que lo que era el Estado de Derecho, que fue el que los derrotó en 2017, ahora es un Estado de desecho, quizás exagerando, ¿no?, por el juego de palabras, pero en todo caso un Estado mucho más inerme.
El gobierno lo juega todo al 155. El 155 sigue estando ahí, el Senado sigue estando ahí, y ellos saben, es un poco la lectura que se hace desde Moncloa, que estando esa bomba atómica, malversaciones o no malversaciones, con la bomba atómica se tienen que estar tranquilos.
O sea, que el botón rojo lo tengamos, que el botón rojo lo tenga Moncloa y Sánchez sea el del botón rojo, si fuera ahora cuando se repitiera.
Claro, pero es que además se puede ejecutar un golpe sin desorden público y por lo tanto hacerlo con una declaración unilateral, y eso puede hacer Cartagena o lo puede hacer Vilaroa, el Ayeltrú. O sea, que es que lo puede hacer ahora, a partir de ahora, si no cometes desórdenes públicos, te puedes autoproclamar, porque
pero claro,
no estarías en la categoría o en la especificidad de ser sedicioso, es decir, que es que desaparece el delito como tal.
Claro, en la confianza de Sánchez de que el botón rojo lo administraré yo, ¿no? Y por tanto ya me encargaré de que no pase nada. En fin, no las bases de un Estado y el futuro de una sociedad no puede estar dependiente de eso. Claro, aquí lo que ocurre es que Sánchez sí está en la micropolítica. Todo lo que tiene que ver con esto es con la micropolítica y no, digamos, los grandes anclajes del Estado para afrontar los desafíos o las amenazas que pueda tener. Y son muy claras para el presidente del gobierno. Primero, efectivamente, relajar a ERC y tenerlo de cara. Y segundo, en Cataluña se está jugando una partida política muy importante, donde el PSC aspira, y aspira más pronto que tarde, a ser la fuerza hegemónica, y que Salvador Illa pueda ser presidente de la Generalitat, y que este gobierno bipartito e independentista se rompa. Y pero para ese gobierno necesita precisamente el apoyo, el auxilio y la colaboración de ERC. Y están dando pasos Sánchez, aparte de ceder, digamos, para permanecer, está dando pasos de relajación y de entendimiento y de colaboración para que pueda tener a medio plazo a una fuerza política independentista más relajada, menos asilvestrada y con la que pueda entenderse hacia el futuro. Esos son los cálculos que tiene, y efectivamente, y como yo estaré allí o estaré a Oilla, ya nos encargaremos de que las cosas no se desmadren y que la muchachada independentista no vuelva a tener tentaciones de provocar lo que pasó en 2017, aunque como decimos, el problema es que el Estado se queda sin sistemas de defensa si esos planes de Sánchez o esos deseos no salen bien.
De todos modos, yo quería, Sergio, hacer un apunte respecto a esa política con mayúsculas que antes decíamos. Aquí lo que nos estamos jugando es, si existen este tipo de delitos o no, pero cómo se lo traga la opinión pública. Y por lo tanto, ¿qué mensaje damos? Es verdad que todo el mundo queremos una Cataluña más tranquila. Todo el mundo lo deseamos, pero además de corazón. Claro, si es más tranquila porque los delitos que se cometían ya no son delitos, eliminamos todo tipo de riesgos en relación a todo lo que pudo suceder y por lo tanto pues ahora se va a hacer y no nos vamos a alterar. Si eso lo llevas a otros ejemplos, a mí me parece terrorífico. Yo siempre pongo el mismo ejemplo y además a colación ahora de la ley del sí o sí, que me tiene negra que haya 52 beneficiados delincuentes sexuales hasta este momento.
Y una decena que han salido a la calle antes de tiempo.
Escandaloso que no seamos capaces de reaccionar y que anden sueltos por la calle en 12 delincuentes de este tipo. Bien, el caso es que la comparativa que yo te decía, bueno, pues las mujeres la verdad es que nos alteramos mucho, nos preocupamos mucho, nos protegemos mucho de los delincuentes sexuales, claro que sí. Y además lo denunciamos, lo alzamos la voz, hemos sido capaces de ponerlo en el primer tema de la agenda de igualdad. Pero resulta que, claro, si ahora contabilizamos que hay 4 violaciones al día, como hay en España, y esto nos parece escandaloso si lo empezamos a contar, pues vamos a quitar el delito de la violación, o en este caso, vamos, de la agresión sexual, y ya no existe. Y ya no existe, pero es que entonces volvamos a que, te pueda agredir tu marido en tu casa como pasaba en otros tiempos o pasa en otros países. Es decir, todo aquello que sea problemático lo vamos a eliminar. Esta es la cuestión.
Es que es con decir, esa dinámica al final...
Con esa dinámica, para ser libros. Todos más felices, eliminamos la tipificación de los delitos. De los claro. delitos. Esta es la cuestión. Uh-huh. Ya no existen, entonces ya no hay delincuentes y todos somos felices y ya no hay cárceles y todo el mundo está en la calle. Esta es la ley de la selva. Entonces, lo que hay que pensar es que el legislativo es la representación popular, precisamente para hacer ordenamientos jurídicos que nos den garantías a todos para vivir con seguridad y con libertad. Y de esto es de lo que estamos hablando.
Bueno, pues luego seguimos hablando de esta cuestión si queréis, pero lo que decíamos, la economía también manda. Estamos pendientes del gobierno, que el gobierno dijo ayer, el presidente del gobierno dejó caer, que además de habernos puesto el cuerpo ya a la idea de que a partir del 1 de enero van a empezar a retirar según qué ayudas públicas a las familias que no sean vulnerables, el combustible, posiblemente el descuento, veremos a ver qué pasa con el recibo de la luz. Ayer salió Sánchez diciendo en los corrillos que va a haber otro paquete de ayudas a la inflación y que ya concretarán. Entonces no sabemos muy bien qué puede pasar o qué no, pero hay una cosa que nos llama la atención, y en COPE hacemos un esfuerzo importante cada día para estar en las preocupaciones de la gente, lo que nos comentan los oyentes, y hay una cosa que les preocupa, que les inquieta, que es el nuevo impuesto al plástico que va a entrar el 1 de enero, a no ser que en estos nuevos cambios que están pergeñando lo puedan quitar, pero a día de hoy, mientras otros países han quitado ese impuesto, han dicho no es el momento de cobrar más por el plástico como está la inflación, ya lo haremos otro día, resulta que España de momento la cosa sigue adelante, y hágase usted la idea de lo que es cuando va al súper, que de las cosas que llevan plástico, ¿no? Las bolsitas de la fruta, las verduras, todas las botellas de aceite, el agua, el envoltorio de las pizzas, la bolsa del pan de molde, bueno, una barbaridad, ¿no?, de plásticos. Bueno, pues el gobierno ha puesto el ojo y la zarpa recaudatoria en esos plásticos, y el nuevo impuesto consistiría en la obligación de declarar todos los kilogramos de plástico de todos los envases primarios y secundarios y terciarios que lleva los productos. Se grabarían unos 45 céntimos por kilo, si tengo entendido. Las empresas que se dedican a mover el plástico y a trabajar con plástico están asustadas porque dicen esto nos puede perjudicar a nosotros en nuestro coste, vamos a ver qué pasa con nuestro empleo y además... Lo que pasa siempre, al cliente se lo vamos a tener que repercutir. Así que para hablar de este asunto yo quería hablar, ni que fueran tres minutos, con José María Bonmatí, que es el director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo. José María, buenos días.
Muy buenos días.
Esto es más o menos como yo lo he explicado. Digamos que ustedes están ahora diciéndole al gobierno, tratando de convencerle, nosotros no estamos en contra de ir quitando plástico en la medida de lo posible, pero hagan ustedes el favor de copiar, por ejemplo, a Italia, que de momento lo ha dejado estar porque la inflación está todavía demasiado alta, ¿no?
Bueno, pues lo ha explicado estupendamente. Nosotros no estamos en contra de reducir los envases, de incorporar más plástico reciclado, de incrementar las tasas de reciclado, de apostar por el ecodiseño, y todo eso ya se puede demostrar con los datos. Lo que sí estamos en contra, en primer lugar, es que seamos el único país que tiene esa desventaja competitiva. Ha comentado muy bien que el único país europeo que tiene una figura similar a Italia y lo ha aplazado por la razón que decía, porque en el entorno actual es absolutamente inoportuno, en un momento en que tenemos una inflación de costes que está sufriendo el consumidor, todavía poner más presión en los costes de las empresas es como echar gasolina en el fuego. Por lo tanto, creemos que es inoportuno y que además incorpora una serie de costes añadidos a las empresas, precisamente por cómo ha determinado el hecho imponible, que lo hace difícilmente cumplible. Y eso lo ha dicho hasta la propia Asociación Española de Asesores Fiscales. Con lo cual, lo que sí le pedimos al gobierno es que en una situación tan compleja como la actual, donde las empresas, y especialmente las pequeñas, están sufriendo esta inflación en todos sus costes, en la energía, en el transporte, en las materias primas, pues colabore y sea sensible a esta realidad.
Si esto entra en vigor el 1 de enero, ¿tienen ustedes un cálculo, una aproximación de cuánto podía encarecer lo que la gente, los ciudadanos nos encontramos en las baldas del supermercado?
Mire, la estimación, que además es la propia estimación presupuestaria del gobierno, es de 690 millones de euros, teniendo en cuenta que el propio gobierno ya ha reconocido que tiene un ingreso extra por la inflación de 32.000 millones. Pero es que además la propia ley de residuos, que es la que establece los objetivos que debemos cumplir y que van más allá de lo que pide Europa, nos supone solo a las empresas de consumo un extracoste de 2.000 millones de euros. En gran parte porque hay otro tipo de responsabilidades, a veces lo que llamamos responsabilidad ampliada, que quiere decir que somos responsables los que ponemos productos en el mercado de financiar su recogida. Ya hoy se están poniendo cerca de 800 millones en financiar esa recogida selectiva que vemos en los contenedores. Pues todavía habría que ampliar esa responsabilidad, con lo cual, aparte, estaría en este sobrecoste adicional de un impuesto que, le repito, que nos pone en una situación de desventaja competitiva y que, sobre todo, hace difícil su cumplimiento por lo complejo que va a ser todo el proceso de validar que se ha pagado el impuesto. Piensa que no afecta solo a la fabricación en España, sino a cualquier tipo de importación, y lo ha dicho muy bien, de lo que vemos en el propio envase cuando compramos en la tienda, pero también de los secundarios o terciarios que forman parte de alguna forma del embalaje. Y por lo tanto, pedirle a cualquier proveedor en cualquier país del mundo que nos certifique la calidad del plástico, si lleva plástico reciclado o no, y que esté acreditado, lo va a hacer prácticamente imposible.
Estando además las, porque hablamos a veces de las grandes empresas, pero hay pymes que están, como decimos a veces coloquialmente, de mírame y no me toques, y lo que les falta ahora es marearles un poco con qué plástico lleva esto, que estoy contratando desde Perú o desde China, y vamos a ver si esto me incrementa el coste. Eso sería un lío bastante considerable. Y además se da la paradoja, tengo entendido, que ustedes no se niegan a ir reduciendo el uso de plástico, lo están haciendo ya, y además España es un país que, si se compara con otros países, en esto del plástico no estamos a la cola, no somos de los peores.
Exacto. Fíjese que no solo en la incorporación de plástico reciclado, que estamos muy por encima de Europa, también en los objetivos de reciclado a través, en este caso, del contenedor amarillo, pero también en otro tipo de medidas de ecodiseño, que además, como bien decía, ya están recogidas en la ley y ya hay que cumplirlo. Incluso el propio decreto de envases, que está en estos momentos, ya ha pasado la fase del TRIR, va a incorporar nuevos objetivos, por ejemplo, en reutilización. Con lo cual, eso lo único que demuestra es que este impuesto solo tiene un objetivo, que es meramente recaudatorio. Y eso nos preocupa en la parte que ha dicho. España es un país fundamentalmente de pequeñas y medianas empresas, más del 90%, que está muy por encima de la media europea, y además 72% del empleo. Y esas son las empresas que, cuando tenemos una inflación de costes, más difícil tiene resistir ese incremento de costes. Por lo tanto, son las que se van a ver afectadas. Fíjese que un estudio de la Federación de Industrias de Alimentación y Bebidas ya decía que solo, y antes de ese impuesto, por las propias obligaciones de la ley de residuos, ya muchas de esas empresas se iban a poner en riesgo, y evaluaba en prácticamente 25.000 empleos que se ponían en riesgo.
Bueno.
Por eso es esa falta de oportunidad de este impuesto en el peor de los momentos.
Pues vamos a ver qué sucede, y si al final el gobierno recula y lo retrasa y da un cierto margen a que la inflación baje más, o yo qué sé, algo que ayude tanto a las empresas como a los consumidores, porque en esto al final claro, vamos a pagar el pato todos, y no está la cosa para este tipo de soluciones. Lo mismo el gobierno en este paquete de medidas que va a anunciar sobre la inflación nos da alguna sorpresa, pero de momento es lo que estamos diciendo, el impuesto del plástico va para adelante a día 1 de enero. José María Bonmatí, director general de la Asociación de Empresas de Gran Consumo, gracias por atender la llamada de Herrera en COPE.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues si no teníamos ya bastante con la inflación, lo que hace falta es eso, ¿no? Impuestos que, sí, con la coartada del ecologismo, al final lo que hace es más dinero, y no sé, yo no sé si vosotros estáis de acuerdo con esa lectura que se está haciendo últimamente de el gobierno está haciendo todas las cosas polémicas ahora a final de año para 2023, con un poco de suerte que mejore la economía o que la recesión se retrase, poder vender que el IPC está bajando, aunque luego eso ya sabemos que tiene su cierta trampa, y estar en el debate económico más o menos cómodo en primavera. No sé si compartís este análisis, Julián.
Yo creo que el gobierno sí cree en eso, y es posible que ocurra. Es decir, que cuando llegue el horizonte preelectoral de primavera y del otoño para las autonómicas y municipales y luego para las generales, que la situación económica será confortable. Y puede ser, porque afortunadamente, los españoles lo están pasando, se están apretando, porque el efecto inflación es evidente, todos tenemos mucho menos dinero disponible, los precios han subido, ir a una pescadería, una carnicería, en fin, se ha convertido en una visita de lujo, pero no estamos en el horizonte de repetir aquello que ocurrió hace 12 años con la anterior crisis económica. La pandemia por un lado, la guerra por otro, digamos que ha pegado un apretón, pero no nos va a llevar no parece que nos va a llevar a una situación de ese tipo, entre otras cosas porque el paro, pese a las trampas que se hacen, que hay trampas, se está sosteniendo. El Banco de España esto lo tiene muy claro. Dime usted, las familias están bien, tienen menos dinero, se han quedado sin ahorro, pero pueden tirar, las empresas están apretándose, pero van adelante. El gran problema de España, esto lo dice el Banco de España, el gran problema de España, de la economía española, es el sector público, las cuentas públicas, porque tiene un déficit monstruoso, es decir, todos los años gasta mucho más de lo que es capaz de ingresar, y porque la deuda pública ha subido una barbaridad en estos años, y el problema para España va a venir por la gestión de los recursos públicos. En este sentido, el gobierno no es que no haga nada por arreglarlo, es que el propio modelo del gobierno es perverso en este sentido, y yo creo que ahí es donde está el tema. No voy a ser muy original, pero lo estamos viendo. ¿En qué consiste el modelo? En implementar muchos impuestos nuevos, impuestos que no existían, o encarecer los impuestos que había. Estamos hablando ahora mismo del asunto del plástico, aunque fíjate si se ha reducido la presencia del plástico en los supermercados en los últimos 10 años, o sea que eso es una tendencia que está ahí. Pero bueno, me invento un impuesto a las grandes fortunas, que en fin, no tiene gran pegada, pero tiene efectos mediáticos o a ciertos sectores económicos, muchos impuestos, y al mismo tiempo detrás, esto que estás comentando, yo tengo dinero, que es lo que está diciendo Sánchez, lo hemos publicado en ABC, yo tengo mucho dinero para el 23 para repartir. Por una mano recaudo, por la otra, de una manera bastante discrecional y arbitraria, me voy decidiendo qué sectores debo favorecer precisamente para atenuar el efecto de la crisis. Ese es el juego. Yo creo que no cambia mucho el que nos estemos acercando al final de la legislatura, porque es el que vienen haciendo.
Practicando desde largo, ¿no?
Y seguramente les está funcionando mal que bien.
Uh-huh. Así es. Yo creo que, tú decías, está haciendo ahora las cosas incómodas para llegar en la alfombra roja a las elecciones. Yo creo que ya están tendiendo la alfombra. Y creo que están efectivamente liquidando algunas decisiones, esta de la sedición o de la malversación, etcétera, para facilitar el año electoral, pero en buena medida están tendiendo la alfombra, y la han preparado con la recaudación extraordinaria que les ha proporcionado la inflación. Hay decenas de miles de millones más que evidentemente vamos a ver gastados en esa campaña, que con toda seguridad podemos decir ya que va a ser la campaña electoral más cara de la historia, calzón quitado. No va a haber nunca tanta disponibilidad de fondos para invertirlos en estrategia electoral. Decía Bonmatí en tu entrevista, Sergio, que este sería una recaudación, digamos, este impuesto es meramente recaudatorio, decía. Bueno, ayer Sánchez precisamente nos daba lecciones y se las daba fundamentalmente al Partido Popular, diciendo que había que cumplir todos y cada uno de los artículos de la Constitución. Bueno, pues no estaría de más recordar que el 31.1 recuerda que el sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad, en ningún caso tendrá afán recaudatorio, confiscatorio. Este impuesto sin duda lo es. Lo irónico, en esa entrevista de Bonmatí surgía, es que ahora que nos dan tanta literatura comparativa con Europa de la sedición o de la malversación, aquí seamos el único país europeo, aquí ya no vale la comparación, como decía Bonmatí,
que
es el único
con
país
impuesto
que asume una desventaja competitiva que en un contexto como el actual es absolutamente
efectivamente. ¿No? Bueno, Gloria, cerramos esta media hora con tu última reflexión.
Bueno, no, yo estoy de acuerdo con lo que dicen los compañeros. Yo creo que todas las políticas incómodas se van a liquidar con este ejercicio, y de hecho por eso es la premura, más allá de porque se haya negociado puntualmente los asuntos acuerdos con los socios de gobierno para aprobar los presupuestos, pero los presupuestos vienen con gasto social, son expansivos, no constriñen estos capítulos a pesar de la situación económica. Y bueno, pues yo creo que la presidencia europea también, que el presidente Sánchez tomará en primera persona en el segundo semestre del año, yo creo que va a ser la palanca por la
con la que gestionar ese 2023.
Se va a querer mover. Y más allá de eso, lo que suceda en las elecciones municipales y autonómicas, yo creo que el presidente y Moncloa se van a despegar de esas elecciones precisamente aprovechándose de la palanca de la presidencia europea y de la internacionalización de la figura del presidente.
Bueno, pues ya veremos a ver qué sucede. Vamos a volver enseguida, pero antes, Tony, los zapatos Atom by Fluchos están ya en la lista de imprescindibles para caminar en estas fiestas.
Sergio, y digo más, llevar unos zapatos cómodos como Atom by Fluchos es una necesidad. Pues sí, porque nos esperan largas horas de mirar tiendas, de caminar, de buscar el mejor regalo en las mejores tiendas, por supuesto. Y Atom by Fluchos tiene ese extra de diseño que gusta, además de moda, tendencia, colores fantásticos, pero sobre todo la comodidad tan necesaria en un calzado deportivo. ¿Y tú por qué necesitas unos zapatos Atom by Fluchos? Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Esta semana, prueba el turrón de Gijón o de Alicante Día Dulce Noel con un 28% de descuento por solo 1,49 la unidad. Nueva calidad Día, confirmada.
Esta Navidad, tu mirada se ha ganado los cheques regalo de General Óptica. Tienes hasta 100 euros de descuento en gafas graduadas, gafas de sol o lentillas. Y lo mejor, cuanto mayor es tu compra, mayor es tu descuento. Aprovéchalo. General Óptica, tu mirada eres tú.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Denominación de origen protegida Guijuelo. La figura de calidad con reconocimiento europeo que certifica y avala la calidad de los auténticos productos de Guijuelo. Disfruta del auténtico jamón de Guijuelo en las distintas presentaciones. Pieza entera, porción o loncheado. Siempre con la máxima garantía de calidad. Por eso Guijuelo es la cuna del ibérico. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¡Yuhu! Estas fiestas prometen comida en casa de la abuela, siesta.
Y parque temático, ¿no?
¡Y hostias!
Niños, relax. Primero vamos a abrir los regalos, ¿no?
¡Sí!
Las fiestas están llenas de planes y con el espacio, confort y la conectividad del nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz no habrá ninguno que se os resista. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
Profesional. Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que representan un alto peso en el presupuesto de tus obras. A tu lado para que impulses tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
Para que esta Navidad salga todo perfecto, no hace falta tener a los Torres en casa cocinando. Basta con utilizar productos frescos de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como el más jugoso y sabroso lomo de añojo nacional por solo 19,95 euros al kilo.
En tienda web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
Precios válidos en Península y Baleares.
Para ti, que eres autónomo, tienes una pyme, una empresa o eres emprendedor, en el ICO estamos contigo con una amplia oferta integral de financiación para contribuir al crecimiento sostenible y a la digitalización de tu empresa.
Infórmate en tu banco en ICO.es o llamando al 900-121-121. Financiamos a tu medida. Avanzamos juntos. ICO. Creemos en ti. Crecemos contigo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
9:35, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos con Antonio Naranjo y los oyentes, como cada día, pero hay cuestiones que están sucediendo y que reclaman nuestra atención, por lo menos para dejarlas dichas y vamos a ver que, cómo evolucionan. Por ejemplo, en Alemania nos llama la atención que han detenido en diferentes puntos del territorio alemán a 25 ultraderechistas, dicen, sospechosos de planificar un golpe de Estado. Ahora mismo habría detenidas unas 52 personas. Y dicen que 22 de los detenidos serían miembros de ese grupo, todos de nacionalidad alemana, seguidores detenidos, hay también un ruso implicado, y que serían de ideología ultraderechista y con fines terroristas. Vamos a ver qué sale de aquí. Deberían usar o iban a usar medios militares, dicen fuentes de la investigación. Esto pueden ser pues un grupo de eso, de 40, 50 venados que querían dar la nota o puede ser algo más que ya nos dirán los detalles que vayan llegando. Luego va a ser muy curioso también saber cómo se trata este tipo de delitos o de intentos de sedición, rebelión en Alemania, y más si lo que querían era usar medios militares. Bueno, eso en Alemania. Y digo que están pasando más cosas, porque en Barcelona comentamos a las 9 que ha habido un accidente de trenes en la estación de Montcada y Reixac en Barcelona. Nos hablan de bastantes heridos, así que para saber qué está pasando y concretar las cifras, lo mejor va a ser hablar con Carlos Losada. Carlos, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días. Pues mira, por suerte, poco a poco todo se confirma que ha sido un gran susto, El choque de estos dos trenes en la estación de Montcada y Reixac ha dejado unos 70 pasajeros lesionados con contusiones. Todos parece ser de carácter leve. Un convoy ha chocado con otro por detrás a eso de las 9:50. El tren afectado está ya totalmente evacuado y nadie ha quedado atrapado entre los convoyes, según ha explicado hace unos instantes Renfe. El servicio de las líneas R4, R7 y R12 permanece interrumpido en los dos sentidos, y a las 9:50 de este miércoles ha detallado Renfe que se tardará unas cuantas y largas horas en restablecer el servicio normal de estas tres líneas de cercanías. Renfe ha explicado que las causas del accidente se desconocen aún, se están investigando este choque entre estos dos convoyes, estos dos trenes, uno que estaba estacionado en la estación de Montcada y Reixac y el otro que estaba entrando en esa misma estación. Se ha establecido un pequeño centro de atención a los afectados, a los pasajeros, en la misma estación de Montcada, y en estos momentos también quedará abierto, de aquí nada, 15-20 minutos, en un centro cívico otro servicio de atención a los afectados, los pasajeros que tienen contusiones o golpes más importantes. Todos ellos, insistimos, según ha explicado Renfe, son contusiones o lesionados de carácter leve.
Pues nos quedamos
más. Esta es la última hora, Sergio.
Nos quedamos más tranquilos.
Sí, por suerte sí. Por
que
suerte,
no hay nadie grave, y a ver si la circulación también se puede restablecer.
Bueno, eso ya costará mucho más. Pero lo importante es que los lesionados parece que todos son leves o menos leves.
Cualquier novedad, Carlos, nos avisas, ¿vale? Un abrazo.
Ahí estamos, gracias, Sergio. Hasta luego.
9:38, ahora sí. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Es que se acumulan las noticias. Lo mismo un choque de trenes en Barcelona que ya veis, ¿eh? Ultraderechistas en Alemania queriendo dar un golpe de Estado. Está el mundo loco. Vamos a ver qué pasa, en fin.
Cada día una fiesta, Sergio. En fin. Bueno, mira, creo que hoy nos toca hacer un poco de diván de los seguidores de la selección española de fútbol. Todos ellos deprimidos. ¿Te parece que vamos entremos allá directamente?
Sí, sí, a mí se me había olvidado el tema, con tanta malversación, claro, y tanto suceso, pero es que es verdad. Ay, España.
Pues ya verás como aquí los oyentes del Gran Cope no hay tiquitaca, no van al toque, directos a la portería, directos al objetivo, que es quejarse. Son José de Valencia, Pepe de Córdoba, Pepe de Madrid, Enrique desde Asturias y Antonio de Huesca.
No es el día de meterle mucha caña a la selección ni al señor Luis Enrique, pero este señor tiene la misma cara que el presidente del gobierno. Chulo, prepotente, él sabe más que nadie y nunca se equivoca. Pero después tiene un jefe que todavía es más chulo que Luis Enrique, que es el señor Rubiales.
No entiendo de fútbol, la verdad que no me gusta mucho. Pero sí sé que mi hijo, que tiene 8 años y lleva 2 meses jugando fútbol, juega muchísimo mejor que todo eso que yo vi ayer en la TV. De todas maneras, pienso de que no creéis que pueda haber intereses políticos detrás de ese partido para que ganara Marruecos.
Sánchez se baja los pantalones con Marruecos. España le cede cuartos a Marruecos. ¿Lo próximo qué será? ¿Entregarle Ceuta y Melilla y lo siguiente las Islas Canarias?
Buenos días a todos los desilusionados, pero sin desparpajo no se consigue nada. Bravo por Luis Enrique. Ha hecho lo que nadie se atrevía, independientemente del resultado. Pero veo que hay futuro.
Nada que objetar a la victoria de Marruecos, al contrario, felicitarlos. Pero yo hago una pregunta. ¿Hubiera dejado el rey Mohamed VI celebrar en Marruecos la victoria en caso de que hubiera sido española?
Bueno, pues ahí queda la pregunta. Me llama la atención que el asturiano Enrique, el que nos llamaba desde Asturias, era el que más defendía un poco al paisano, ¿no? A Luis Enrique.
Yo te aseguro que yo he buscado oyentes que lo defiendan, ¿eh? Aquí intentamos que salgan todas las voces, pues, pero hay temas en los que es muy complicado.
Es muy indefendible, realmente es muy indefendible. No es solo Luis Enrique, ¿eh? Que el dato es demoledor, el de las tres mundiales, tres victorias, una con Irán, una con Australia y una con Costa Rica. Que eso se haga en 12 años indica que el fútbol de la selección española está en un nivel ínfimo, ¿no? Nos queríamos imaginar que era una de las 8 grandes y podría haberlo sido, pero evidentemente es una selección que tiene un balance en una década demoledor. Y en este campeonato, pues bueno, empezamos con una victoria entusiasta, pasamos a un empate con Alemania, esperanzador, la derrota decepcionante con Japón y la eliminación con Marruecos. Más que el camino de perfección de Santa Teresa, es el camino de perdición de Tom Hanks.
Decía Luis Enrique en la previa de la rueda de prensa antes del partido, que cuando los periodistas le decían, es que el equipo tiene poco goles, eso es un topicazo vuestro, que es que siempre estáis hablando de, y fíjate, al final hemos muerto por falta de goles.
En casi toda la vida, pero en el fútbol, desde luego, los éxitos, los triunfos son del equipo, los fracasos son del entrenador, en este caso mucho más, ¿no? Porque él ha hecho una gestión muy personalista y con un liderazgo muy, muy, muy encumbrado de toda la gestión de la selección, desde la lista, lo que hacía, la interlocución que ha mantenido, el trato con la prensa, en fin, ha jugado. El tema de ser un genio es que conviene que te lo digan los demás, no que se lo diga uno lo mismo, porque si no nos encontramos con golpes de realidad como el que vimos ayer, o como el que vimos en lo que llevamos de mundial, ¿no?
A lo mejor lo del streaming y todo esto fue para hacer de pararrayos, ¿eh? Para decir, bueno, como tengo un equipo joven, que no les den mucho la barrila con el tema y que me vengan a mí los palos, pero bueno. No sabremos lo que...
Bueno, pero ha hecho cosas, Sergio, verdaderamente insólitas, ¿no? Llevar, por ejemplo, a un jugador como Valde, esto es una Luis Enricada, quiero decir. Es un chico que lleva unos muy pocos partidos, llegaron los problemas con Japón, llegaron por su banda, pero poquísimos partidos. Eso no es una selección nacional. Ese tipo de gestos demuestran una cierta chulería, ¿no? Una cierta prepotencia. Ah, que esto es, que os parece que llevo mucho del Barça, que os parece que soy arbitrario. Pues mira, me llevo a Valde. Hay alineación muy difíciles de entender, pero en todo caso el seleccionador es el seleccionador, él elige, Luis Enrique sabe de fútbol evidentemente y él es el que gestiona y él es el que ha fracasado, evidentemente, como decía Julián. Oye, cuando se fracasa la autocrítica, no digamos la dimisión tan insólita en España, pero joder, un poco de autocrítica.
Es lo que hay. Oye, Antonio, bloque ustedes. Joaquín Leguina, creo que los oyentes también han opinado del asunto, ¿verdad?
Sí, del Mundial, de Leguina y de la Constitución, son los tres temas. Pues mira, con arreglo a la expulsión del Partido Socialista, de nuestro compañero contertulio, nos han dejado muchos mensajes. Vamos a escuchar solo unos pocos. Son Carmen, Juan, Gregorio, Fernando, entre otra legión.
Que echan al señor Leguina, que le quitan del Partido Socialista. Pero bueno, este señor es un narcisista. Es que nadie en el partido le puede parar. O sea, echan al señor Leína, que es todo un señor, que sabe lo que se habla, que ha sido uno de los mejores del Partido Socialista, de los antiguos, claro. ¿Y no echen a Irene Montero, que está pegada con Colinón en el asiento?
A ver si nos vamos acostumbrando ya de que PSOE no es Partido Socialista Obrero Español, sino Partido Sanchista Opresor Europeo, porque ya ni español ni nada.
Aviso a navegantes. El partido más democrático, entre comillas, que es el PSOE, el que se mueve no sale en la foto. Es decir, Joaquín Leguina ha dicho otra opinión diferente a la versión oficial y se le ha, entre comillas, fusilado al amanecer. ¿Eso es el partido más democrático de España?
Así las gasta el PSOE de Sánchez. Aquel que saca una voz discordante, lo sacamos a patadas. Igualito que el PSOE de Javier Fernández. Esto es lo que hemos cosechado. Al señor Sánchez, que ha hecho del PSOE su propio cortijo, como ha hecho en España.
Nadie lo entiende, Sergio, por resumir.
Cuesta de entender, ¿verdad, Gloria?
Bueno, sobre todo porque tenemos unos oyentes que quieren mucho a Joaquín Leguina. Es una voz muy reconocida, más allá de luego todos los atributos que hemos comentado antes. Es cierto que es una persona que ha sido el presidente de la Comunidad de Madrid. Es decir, es una de las mayores autoridades que ha tenido el Partido Socialista y sobre todo en un territorio que no ha vuelto a repetir y que ya veremos cuando repite. Por lo tanto, pues tiene ese reconocimiento de los militantes, de los votantes, y bueno, claro, en esta casa es enormemente querido, claro.
Pues nada, pues esto es lo que hay. Fútbol, Joaquín Leguina, también había algo del bloque
sí.
De la Constitución, pero bueno, no, nos vamos quedando sin tiempo, pero vamos, que también los oyentes han opinado sobre la malversación, que tampoco lo acaban de entender, y demás cuestiones que están encima de la mesa y que van a seguir dando que hablar. Pero antes, ¿me vais a permitir que me dé una vuelta por Leroy Merlin?
Y si ya no tenemos ilusión por el Mundial, sí que tenemos ilusión por decorar la casa de Navidad. Claro que sí, pues en Leroy Merlin vas a encontrar la Navidad que mejor va contigo. Hasta el 26 de diciembre tienes miles y miles de ideas para vestir tu casa de Navidad a los mejores precios. Puedes ir con tus niños, claro, y así podéis decorar juntos vuestra casa para crear un escenario mágico. Desearás que sea Navidad todo el año, te lo digo. Compra Leroy Merlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o en sus tiendas. Porque un hogar no nace, un hogar se hace con Leroy Merlin.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Pues hoy además estamos analizando también las pensiones que vienen. Y sobre todo un reto. ¿Qué pasará cuando en España haya más pensionistas que trabajadores?
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Y de momento ni sindicatos ni patronal aceptan que suba el periodo de cálculo porque bajarían las pensiones.
Bueno, si ese sigue siendo el principal escollo para llegar a un acuerdo sobre...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Platos limpios cada día, like a Bosch. Sin derroche de energía,
like a Bosch. Vive like a Bosch. Aprovecha like la promoción Bosch. De hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, like en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Like a Bosch. Bosch.
Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Es noche de paz y de tranquilidad cuando proteges tu hogar, porque con la alarma de Movistar Prosegur, en caso de incidente, te avisan en menos de 29 segundos. Y también llaman por ti a la policía si fuese necesario. Celebra la Navidad con tu alarma por 34,90 euros al mes durante todo un año. Contrátala hasta el 31 de diciembre. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
En Mercadona ya estamos listos para tu Navidad.
La del jamón reserva del que todos picotean.
La de los canapés de salmón ahumado.
La del turrón choco crujiente que desaparece de tu mesa.
O la del, mira, mejor compro todo ya que me conozco.
Este año, la Navidad que necesitas está en Mercadona.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Momento para observar la imagen del día con Luis del Val. Buenos días, Luis.
Buenos días, Sergio Barbosa. Suceden cosas muy raras. Los jugadores de la selección se pasaron 2 horas jugando como suelen hacer los equipos cuando van ganando 2-0 y faltan 10 minutos para que termine el partido. Es decir, procurando no soltar la pelota y esperar a que pase el tiempo. Pero lo hicieron desde el minuto 1. Pues después de este disparate y ser apeados por un equipo que parecía la Real Sociedad de los 60 y su famoso cerrojo, han dicho que están satisfechos. Otro que debe estar muy satisfecho es el alcalde de Parla, que le ha quitado el nombre de Lope de Vega a un edificio histórico y lo ha sustituido por el de Almudena Grandes, recientemente fallecida. No tiene suerte la escritora en los halagos póstumos. En el homenaje que se le dedicó en Madrid, acudió el presidente del gobierno y en lugar de ajustarse a lo tradicional, o sea, alabar la figura y obra de la homenajeada, habló de sí mismo, como tiene costumbre, y fue donde declaró que él pasaría la historia, entre otras cosas, por desenterrar a Franco. Claro, en el homenaje, después del homenaje, solo se hablaba de lo que había dicho el presidente, no del homenaje. No lo hizo con mala intención, porque Pedro I el mentiroso padece de soberbia incontinente, como otros sufren de incontinencia de orina. Pero en el caso de Parla, sospecho si el alcalde le tiene manía al director del Instituto Cervantes, porque el excelente poeta, viudo de la escritora, se vio obligado a asistir a la ceremonia del cambio de nombre. Luis García Montero, además de buen poeta, es catedrático de literatura, lo que quiere decir que aunque el alcalde de Parla no sepa quién fue Lope de Vega, el director del Instituto Cervantes lo sabe perfectamente. Más aún, Cervantes, que da nombre al instituto, le tenía algo de envidia a Lope de Vega por el éxito en el teatro de este que Cervantes nunca alcanzó. Y se corre el peligro de que por las 44 sedes del Instituto Cervantes repartidas por todo el mundo, se llegue a murmurar que el director del Cervantes quita el nombre de Lope de Vega para poner el de su mujer fallecida, cuando no es culpa suya, sino culpa del alcalde de Parla. En España suceden cosas muy raras, y al socialista Joaquín Leguina, como habéis comentado, el socialista más votado en Madrid, lo quieren expulsar del partido. Claro que a Nicolás Redondo Terreros, hijo de Nicolás Redondo Urbieta, el que renunció a ser líder para que lo fuera Felipe González, también lo quieren echar. A este PSOE ya no lo conoce ni la madre que lo parió, ni los padres que lo engendraron.
Pues ha ido la mañana, ¿eh? Yo me senté aquí un poco antes de las 6 de la mañana, eso lo vio Sixto Naranjo, María Luisa Núñez, los que están ahí delante, Rocío y compañía, y ya son las 10, ¿no? Se nos ha ido la mañana. Y me lo he pasado genial con Julián Quirós, con Gloria Lomana, con Teodoro León Gross y con Antonio Naranjo y toda la gente que hace este programa aquí entre festivo y festivo. La radio sigue, chicos, que ha sido un placer, ¿eh?
Igualmente, un abrazo.
Adiós. Igualmente, adiós. Sergio. Adiós.
La radio sigue en Herrera en Cope, ahora con María José Navarro y el resto del equipo de esta casa, de esta familia que es la radio, que es la de ustedes. Un abrazo y hasta mañana.
Herrera en Cope.
Estar informado.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. 3 nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal.
y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Somos la generación más inclusiva y diversa de toda la historia. Compartámoslo, gritémoslo, démoslo todo, sintámonos orgullosos. Pero sobre todo, aprovechémoslo. Si nos dejan, tenemos la oportunidad de crear una sociedad en la que todos seamos protagonistas. Tú también. Grupo Social 11. Generación Inclusión.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Aún no sabes lo que es el kit digital? Más de 200.000 empresas ya lo han solicitado. Si eres autónomo o una pyme de menos de 50 trabajadores, pide ya tu bono digital de hasta 12.000 euros. Es el momento de trabajar conectados, de hacer crecer tu negocio, de mejorar tu ciberseguridad, de disfrutar de los beneficios de la digitalización. Únete al cambio digital. Infórmate en acelerapyme.es. financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Esta semana, prueba el turrón de Gijón o de Alicante Día Dulce Noel con un 28% de descuento, por solo 1,49 la unidad. Nueva calidad Día, confirmada.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.